Bueno, ya hay clima de músico, ya trajeron un director de cámaras, un asistente de redes.
Toca bien la guitarra.
No vino de la MEA, vino el asistente de redes que puso un... al telefonito le hizo unos chirimbolitos para que quede como una cámara, como una camarita ya instalada ahí. Lo tomó todo, mirá vos. Hola, ¿cómo estás?
¿Por dónde van a transmitir?
Facebook.
Bueno, por Facebook, ¿eh? ¿Cómo es la? ¿Qué página es la de uno de ustedes?
Es 2+1.
Ah, 2+1.
Así tiene que, bueno. Pero con letras, ¿eh? Uh-huh. No pongan el 2, el signo más y el 1, porque no. Es con letras, todo con letras. 2+1.
Ahora, Facebook no te lleva sí o sí, aunque lo pongan más...
No sé, ¿eh?
Hay lugares que como lo pones te llevan, ¿eh?
Pero bueno, Facebook no sé.
A ver, vamos a poner. Che, bueno, vamos a empezar por aquí, por el mayor... Para el mayor que anda visitando los festivales. Ah, no, con el hermanito anda por ahí. Marcelo y Hugo, ¿cómo andan, che?
Muy bien, contentos, ¿bien? Contentos, ¿bien? De estar aquí otra vez, de visitarlos, siempre es una alegría.
Noche brava, ¿no?
¿Noche brava?
Sí, no por vos, digo, no, los otros están perfectos.
Ah, yo, cara, ¿sí? yo tuve una cena, ¿sabes qué pasa? Bueno, los domingos laburamos y a después tuve una cena.
Buenísimo.
Entonces estuvo buenísimo, pero fue todo el día.
De afectos.
¿No? De afectos, sí. Bien. Estuvo buenísimo. Y bueno, me fui a dormir a las 12, 1, que no es muy tarde, pero me levanté a las 7 ayer.
Ah, claro, porque ustedes tienen morfis,
sí,
tienen
morfis. Entonces estamos, el domingo
¿cómo es trabajar de salvando, con todo respeto, porque ustedes son artistas grosos, pero de músico estable, ¿cómo es?
Bueno, es primero una responsabilidad grande y además conlleva mucho trabajo porque...
Hay que presentar cosas, hay que estudiar a los que vienen.
Sí, un poco eso, y además nosotros particularmente tenemos que siempre estar haciendo temas nuevos, digamos.
Ah, claro, ¿no?
Mira, nosotros hace un año que estamos en el programa y ya hicimos más de 100 canciones. A las cuales les tenemos que hacer un mínimo arreglo en la semana, que es un tiempo muy corto realmente para desarrollar un arreglo, ensayarlo y que suene. Pero bueno, por
ese lado está bueno porque te enriquece muchísimo.
Te enriquece mucho, o sea, ahora repertorio tenemos como mucho más, tenemos mucho training en el armado de una canción, pero nos juntamos básicamente todos los días a...
Decime, por otro lado también Hugo tienen que estudiar al que viene.
Sí,
dice, che, vino el Puma Rodríguez, que por suerte está bien de salud, qué sé yo.
Claro.
Puta, vamos a tener que hacer este...
Sí, siempre...
Casi, agárrense las manos, casi el Puma, ya no me acuerdo.
Agárrense
sí, por ejemplo.
Por ejemplo.
Pero siempre que vienen, siempre los invitados, uno tiene que saber en la semana para tener una idea de qué puede pasar también. Porque muchas cosas son espontáneas, algunas las armamos, pero muchas pasan ahí. Pero uno tiene que ir como pensándolo. Nosotros en eso ya somos como parte de la producción del programa. O sea, no nos limitamos solamente a hacer nuestra parte, sino a entender la dinámica general del programa. Y igual está bueno porque es más divertido también y tiene más adrenalina también tocar así en el vivo una canción improvisada.
Y claro, bueno, por eso digo, a eso me refería cuando dije con respecto al músico estable, como cuando vas a las peñas que tienen los músicos o sí. A cualquier tipo de negocio que tiene música, ¿no? Sí. Antes había pianistas en los hoteles y todo, le claro. piden cualquier cosa, porque viene un tipo de Polonia y le pide algo, y los tipos saben todo.
Sí, sí, es como la rocola humana.
Sí.
No.
Claro.
No, al principio... Y lo de Bazán, yo...
También, te escuchaba, ahí te bueno, da el gusto de hacer dúos con el...
Nah, sí, tremendo. Sí. Ha pasado muchas cosas lindas.
¿Qué decías, Ariel?
No, al principio del programa había como un juego de que la gente pedía un tema y nosotros en un corte lo teníamos que armar. Oh. Eso lo hicimos varias veces. Sí. Y eso sí era, viste, qué sé yo, era buscar rápido la letra, bueno, acá, ¿y cómo lo hacemos? Y encima no era tocar la canción así medio parrillera, digamos. Habría que buscarle un arreglito porque Gerardo lo vende como tal canción, versión 2+1. Y bueno, puede hacer. O sea, tocarla como es.
No,
hacer claro. un cover directo.
Claro, o sea, claro. Porque si ya le manda el nombre versión 2+1, viste, ya te deja ahí.
Sí.
Mira,
sí.
No
mete presión.
Claro.
¿Cómo está la Patagonia?
Hermosa.
¿Fuiste o no?
Estuve... ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fuimos a tocar? No. Sí, para el 25 de mayo.
Ah, sí, bueno, pero hace mucho.
Sí,
hace ahí mucho. Yo crucé, venía Cerro Dragón, crucé y me acordé que ustedes iban... Pues yo fui a donde fuimos a Perito, al Senger y a Río Mayo, a las radios.
Ah, ¿fuiste a hacer el programa desde ahí?
Claro, fui a visitar, hacemos un poquito de programa de ahí, entonces de ahí para acá.
Lindo. Sí, esa fue la última
vez. De ahí, buscamos si hay, ¿viste?
Sí, esa fue la última vez que estuvimos con los chicos y yo también, pero bueno, nada, siempre es lindo. Viendo el momento para volver.
¿Y qué piensa un chaqueño cuando ve esas playas y ese frío?
La verdad que está buenísimo, es un paisaje muy distinto, ¿no? Al que tenemos ahí en el litoral. Es un aire muy puro el que se respira y bueno, el Perito Moreno es el glaciar es increíble.
Yo fui arriba, a Perito Moreno.
Está
casi en Chubut.
Claro, yo me refería al Calafate, ¿viste?
Sí.
Pero
esa es
lo cual es impresionante.
Sí.
¿Viste que se puede caminar arriba también?
Sí.
Eso nosotros no lo hicimos.
No.
Pero
sí,
bueno,
sí.
Lo
es
vimos
una de las travesías más
claro,
lindas, ¿no?
Pero es imponente el paisaje, realmente.
Bueno, ¿y al Chaco está yendo?
Y al Chaco sí, estoy. Yo voy muy seguido porque mi novia es de allá y vive allá. Entonces.
¿No has logrado?
¿Cómo?
Nada.
¿Lo dejamos ahí?
Sí, claro.
No. Sí, es una relación a distancia, digamos. Y
esas duran mucho, ¿eh?
¿Sí? Sí. No sé si me habla con ironía o no, pero...
No,
mira,
no.
Yo llevo 2 años así, así que va durando bastante.
Sí. Al principio se hace duro porque estás con todo el entusiasmo.
Sí,
¿sí?
Es cierto.
Y después te das cuenta que se puede.
Se puede, pero después también la distancia en un momento empieza a poner como algunas barreras que ya querés saltearlas.
La discusión va a ser cuando tengas que poner la chueca. ¿Y a dónde vivimos?
Claro, ahí está.
Ay, te quiero ver, Marcelita.
Pero bueno, no, la verdad que la llevamos bien, estoy bien. Contento igual con ella y por eso voy seguido, porque voy a verla y además siempre aprovecho para ver a mi familia también.
Claro.
Pero voy una vez por mes casi.
¿Ustedes son 2 nomás?
No, tenemos una hermana mayor.
¿Mayor?
Vivía ya, sí.
¿Ya tiene sobrinos?
Sí, tenemos 2 sobrinos hermosos.
Vamos, ahora estamos yendo más seguido también a verlos.
Claro.
Así que bueno, contentos. Siempre que podemos, vamos. Siempre que nos da los tiempos y podemos. O si no, si enganchamos tocar.
Bueno,
mejor.
Yo conocí primero un disco de Marcelo.
Sí, disco solista mío.
Se llamaba Calle
11.
Calle 11.
Porque esa es la calle de ahí de mi casa, allá.
Ah, sí.
Es como. O sea, tiene nombre la calle, pero se la conoce más como la calle 11, porque por número.
Los cantores de la Cañadita. había un sabor muy latinoamericano.
Sí.
Y vos creo que cantabas ahí
un poquito.
Poquita, y yo te empecé a joder el primer día que cante.
Me decías que cante más.
Sí, ¿no? Claro, porque ahora, bueno, es importantísimo cómo cantan.
Sí. La verdad que el canto tomó una posición mucho más preponderante en nuestro proyecto y está buenísimo. Incluso, bueno, tuvimos en un momento que estudiar canto nosotros porque bueno, empezó a requerir como un montón de técnica y saber aprovechar el aire, todo, ¿viste? Y bueno, tomamos algunas clases con Hugo, con una profe de canto, Majo Castro. Y nos vino muy bien. Eso fue antes de grabar este último disco.
Bueno, se nota que están cantando bien. Y lo que también han logrado en la fusión de esas guitarras y Ariel, ya hay un sonido. Yo decía hoy, creo que acá, un sonido 2+1. Vos escuchás, aunque no canten, porque cantando es más fácil, escuchás y ya tiene un sello, una marca.
Bueno, la verdad que eso es muy importante. Creemos nosotros para cualquier artista, lograr tener un sonido que alguien escuche y diga, esto, no sé, vos escuchás, por ejemplo, un acordeón y lo escuchás a Raúl Barbosa y no tenés que escuchar más de 10 segundos, ya te das cuenta que es él. Lo mismo pasa con un montón de artistas. Conseguir eso, para mí, es una de las cosas más importantes, porque, bueno, eso es lo que te da tu sello, ¿no? Te da originalidad,
claro que sí.
y te hace único, al fin y al cabo. Pero, bueno, es un trabajo también que uno tiene que hacer, ¿no? Es un trabajo de... Yo te diría, no sé si de toda la vida, pero casi.
¿Cómo anda el laburo?
Bien.
Más allá de esto del domingo.
Sí.
¿Están saliendo, están viajando?
Viajamos, sí, viajamos bastante. Si bien ahora todo está un poco parado, porque bueno, la situación del país, que
y,
un poco de incertidumbre, pero...
Y hasta la primavera generalmente es para más, ¿no?
Y sí. Para, sí, para. Pero siempre hay actividad, por suerte.
¿Seguís siendo sesionista vos no? ¿Para amigos?
No, sí, yo a mí me encanta grabar, ¿eh?
¿Y a vos, Hugo?
Sí, a mí también me gusta. Yo en general los trabajos que hago, en general estoy más en la producción y en la edición.
Pero aparte de 2+1, ¿te gusta eso?
Me gusta hacerlo, sí.
¿Vos seguís siendo sesionista?
Sí, me encanta. Bueno, de hecho con Hugo compartimos varios proyectos de otros cantantes, otros artistas, sí. Grabando.
Pero aparte en la Percu hay 2 o 3 de ustedes que, viste, cuando uno busca los tiene que llamar.
Son 3 o 4 que tienen todo el laburo, ¿no?
Sí, yo creo que
Monopolista,
sí.
Monopolista, un gremio.
Yo creo que sí.
Fuerte.
Hay un tal Guiñazú y vos, algún otro.
Guevara.
Guevara,
claro.
Son los grandes maestros.
Son
sí.
Grandes. Guevara sí, es grande. Gran maestro. Bueno, chicos, un placer que estén acá.
Gracias.
El disco se llama Reflejos.
Sí.
Este es el último, no sé si van a hacer algo. ¿Anda bien?
Sí, anda bien el disco. Siempre nos llegan ahí por Instagram o por Facebook historias de la gente que está escuchando el disco y lo escucha en diferentes momentos, no sé, viajando o hasta algunos limpiando la casa, ¿viste? Lo ponen así para hacer algo y está buenísimo.
Bueno, hay un sonido, digo, hay un sonido.
Sí, claro.
Decime, ¿están soñando otro? Porque acá fueron un poco pijoteros en la cantidad de temas.
No se puede grabar más de 10 temas.
Solo. No seas pijotero.
Pero que la gente no escucha el disco entero, o sea, va.
No, ahora yo sé que no se escucha entero, pero vas largando. Uh-huh, ¿viste? Claro. El tema, este nuevito es, largo un tema, largo otro tema.
Medio que largas la mitad del disco, de a poco, y después largas
Después largas.
Eso es lo que
lo cual es mejor, porque lo optimiza.
Lo optimiza, lo hace durar más en el tiempo.
Sí, y vos le tenés que dar tiempo a cada corte. Sí. La verdad está bueno, ¿eh?
Pero sí, nosotros sentimos que está bueno sintetizarlo en no más de 10 o 11 canciones, porque también creemos que quizás la gente... Además es más difícil también generar como un disco más largo... con un concepto
unificado. Sí, se va.
Pero bueno,
si van a seguir en esta línea, ya está la línea, ¿no?, para quedarse.
Sí, sí.
No, yo creo que lo que vamos a hacer ahora sí va a ser empezar a sacar temas individuales. No sé si... que después pueden formar un disco, sí,
pero
obviamente.
Pero sigue en esta línea. Ya este sonido y esto de Latinoamérica como cantera, ya está para quedarse.
Sí, eso está, además forma parte de lo que hacemos desde el principio del trío. Y siempre lo que sí nos interesa es sumar, en la producción musical, sumar quizás formas nuevas de tocar, o incluso sonidos, o algún instrumento nuevo, pero la línea del género que queremos abordar es ese.
Bien.
Siempre. Sí.
Bueno, Marcelo,
¿sí?
¿Qué va?
¿Podemos hacer algo de lo que estuvimos haciendo últimamente?
Sí.
¿O querés algo?
Tenemos varias cosas.
Empezamos a
pedir.
Con esto y después hacemos el... Dale. Vamos a empezar con un vals muy conocido, que bueno, estuvimos trabajando en una versión hace poquito, que es el vals Flor de Lino. ¿Sí?
¿Te gustó? ¿Te gustó?
A ver cómo sale.
Vamos
afinando, ¿no?
Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando la esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor amalaya, me falta su amor. Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia, que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta. Flor de lino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noches cuando me esperaba, como yo la espero, lleno de esperanzas como un gaucho pobre. Cuando llega el pueblo, flor de ausencia, tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, hoy tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día Mandinga la huella que me la llevó. Flor de lirio se fue, y hoy que el campo está en flor, Amalaya, me falta tu amor. Flor de lirio se fue, y hoy que el campo está en flor, Amalaya, me falta su amor.
¿Cómo se le están doblando los dedos a ustedes?
¿Los blandos?
Sí, los dos pulgares se le están doblando para arriba.
Para arriba, ¿viste?
A los dos, pero... Fue. No, bueno, pero cada vez que siguen tocando, en cualquier momento se le va a dar vuelta.
Se da vuelta, ¿no?
Es un rulo ya.
Está bueno, tiene su ventaja. Porque te permite...
Sí, claro, supongo que es que haber empezado de chiquito y darle al...
Y debe ser, se fue ablandando de a poco.
¿Ninguno usa púa nunca?
No, che, la verdad que no.
No.
Por lo menos para este proyecto no.
No, no, pero digo, el que toca la guitarra ya tiene un estilo, uh-huh. Y antiguamente, ¿te acordás que todos los guitarristas viejos usaban...?
Sí, es verdad, pero a mí me pasa que yo no me acostumbré a usar púa y además es difícil la púa. Tienes que sacar, claro, un buen sonido, si no suena muy muy agresivo, muy sucio.
Pero sí hay gente que toca muy bien con, sí, claro, púa y es un sonido...
Yo
muy...
vi cuyanos.
Claro. Bueno,
ahora, lo que yo te pregunto es, el tipo que toca muy bien con púa y el tipo que toca muy bien digitando, ¿la velocidad que logra es la misma?
Yo creo que sí.
Porque el tipo con la púa va y viene, claro.
Uh-huh. Sí, pero sí, bueno...
Pero también los dedos...
Los dedos tienen...
Los dedos, claro, y los dedos usan tres.
Podés usar tres también.
Claro,
claro.
La verdad.
Claro.
Pero bueno...
Pero bueno, es más natural, digo...
Sí, es una cuestión de sonido también. Más que nada, cada uno puede elegir en ese sentido. Creo que cualquiera de los tres, o sea, de nosotros podemos tocar con púa, pero quizás no tenemos la práctica habitual para que sea...
Pero vos, en un punto, cuando tocas, te agarras el...
Por eso, te iba a contar eso.
Este tramposo, agarra... Yo dije que está usando púa. No, se agarra el dedo como si fuera una púa.
Claro, en realidad toco con mi uña. O sea, yo lo que hago es, por ejemplo...
Mira.
La uña del índice hace de púa,
sí,
pero no tiene púa. No.
Claro.
Pero fíjate que es un sonido distinto, porque una cosa es esto, que es lo que estaba tocando recién, otra cosa es con pulgar.
Más sordo.
Y más opaco. Y el otro es con los dedos, así como...
Pero parece una púa, parece que tú dices una púa, es verdad, mira. Qué observación la del Cholo,
no,
qué
va. Bueno.
¿Mm?
Una púa humana que le sale.
La púa humana, ¿no?
Es tipo un avatar.
Claro, un avatar.
Sí, ¿alguien tiene pedido? Porque si no, está bueno ir conociendo temas que van sacando, pero bueno.
Sí.
No, claro. Un oyente temprano, cuando dijimos que iban a estar, pidió algo de Eva y León.
De Eva y León. Claro, porque nosotros en el disco grabamos con ella, tuvimos el privilegio de contar con la voz de Eva y León en una canción que es de Chabuca Granda, que es José Antonio.
Sí, que es buenísima. Yo la guardaba para el final, pero la pueden hacer cuando quieran.
Bueno.
Sí, es que una canción breve.
Es
dura
larga,
como 7 minutos.
Pero podemos...
La idea es no sea vale. Pero es buenísima, buenísima, porque es bien bien latinoamericano. Te enganchás y se ve que... Eso, ¿cómo lleva 7 minutos? Pero los tipos se calientan y van improvisando.
Sí, yo creo que en realidad en esa obra, por ejemplo, nos pasó eso. Nos pasó de que entró en una sección de improvisación.
Una más.
Que como que siguió y siguió y siguió. Y duraba casi 2 minutos ese segmento. Y dijimos, cortemos acá porque nos van a matar. Después nadie lo va a poder pasar. Nos pasó ya en Canción de las Simples Cosas, en el primer disco, pero claro, eso fue deliberadamente hecho, bueno, así.
Pero vamos a decir la verdad, nunca cuando estamos haciendo, quizás ahora un poco más de conciencia, pero si no, antes era, ni nos fijábamos en la duración. Digo, si tenía que durar 6 minutos por el arreglo, duraba.
Y ahora pero... no es más que los discos tienen que durar, únicamente si estás en vivo, si estás en televisión, si estás en algo, pero si no, a lo que salga. Bueno, que venga entonces la de Chabuca.
Dale. Thank you.
una vereda viene cabalgando José Antonio, se viene desde el barranco a ver la flor de Amanca. En un veredere criollo, un balón largo del camino, con jipija, papañuelo y poncho blanco de lino. Mientras corre la mañana, su recuerdo juguetea, y con alegre retozo su caballo pajarea. Fina garúa de junio, le besa las dos mejillas, y cuatro cascos cantando van camino de Amanca. Qué hermoso que es mi chalán, cuán elegante y garboso, sujeta la fina rienda de cena, que blanca y roja. Qué dulce gobierna el freno con su arrocienta de seda, al dar un piedro gracioso al criollo bebé. Tú, mi tierra, que eres blanda, le diste ese extraño andar, enseñándole el andar de paso ya no gateado. Dice cómo le quitaste durezas del berebere, que allá en su tierra de origen arenas le hacían daño. Fina cadencia en el anca, brillante se dan las crines, y el nervio tierno y alerta para el deseo del amor. Ya no levanta las manos para luchar con la arena, quedó plasmado en el tiempo su andar de paso peruano. Qué hermoso que es mi chalán, cuán elegante y garboso, sujeta la fina rienda de seda, que es blanca y roja. Qué dulce gobierna el freno con solo cintas de seda, al dar un quiebro gracioso al criollo bebé.
Esto ya va quedando como clásico, ya viene con pedido. Siempre.
Esta vez la piden.
Sí, ¿no?
La vez la piden. Es difícil de tocar y cantar, sí, esta canción. Igual, pero
este arreglo fue el primero que hicimos después del primer disco.
Sí. Ese fue el primer tema arreglado, es verdad.
Sacamos ese primer disco 2+1 y el siguiente tema que arreglamos fue este. O sea que ya tiene sus años, para nosotros por lo menos.
Sí, pero está. ¿Los temas están vivos? ¿Van solitos cambiando algo? Sí, sí, la manera de cantar en algo así se van...
Sí, siempre hay un espacio para la improvisación, que eso le va dando un toque de aire fresco a la, uh-huh, a la interpretación siempre. Entonces, de esa manera siempre vamos renovando y no nos aburrimos de las canciones.
Sobre todo, por ejemplo, en situaciones así de tocarla fuera del escenario. Cuando estamos tocando, por ejemplo, ahora, que Ari solamente tiene el cajón, a mí también me sugiere tocar otras cosas, o, claro, o a él, y bueno, eso siempre lo hacemos, porque nos parece que también es la forma de que siempre esté, como decías vos,
sí, sí, esté vivo. Vivo, ¿no? Sí, que esté, sí, vivo, que vaya cambiando.
Es lo lindo de la música popular.
Cuando cantan en Flor de Lino, sí, ¿no tienen miedo de furciar?
¿De furciar?
O sea, de decir algo que mal. A mí me pasó el otro día.
No, porque tiene muchas letras, sí, porque en, sí, un, sí, punto es como que... No, era medio tarde, me tomó media copa de vino y ya...
Y mirá, es un gran compromiso abordar canciones como esas.
Mucha letra. Y...
Que tienen mucha letra, que son clásicos, que siempre fueron versionados.
La gente conoce la
que letra. Conoce perfecto. Te puede pasar, pero yo creo que, bueno, la tarea del artista o del músico es que abordarlo lo mejor posible. De todas maneras, creo que la mejor manera de que no te pase es estar conectado realmente con lo que estás diciendo,
sí,
todo el
atento.
Tiempo, estar atento.
Decime, ¿y por ahí por volar algún olvido de letra?
¿Se te hizo, sí, blanco? Puede pasar, sí.
¿Un blanco?
Sí, sí. Yo últimamente siempre quiero tener la letra enfrente y me estoy muy mal acostumbrando a eso.
Claro.
Sí,
porque después sin eso no
me siento trabajas. Inseguro, claro. Después, así que no sé qué voy a hacer.
Bueno, Teresa Parodi usa.
Sí, ¿no?
Claro. Frente, bueno, Mercedes también usaba. Lo ha hecho.
Sí, a veces cuando son versiones que estás trabajando, o sea, que son nuevas, que uno está trabajando ahora, tiene todavía ese miedo a no abordar la letra como corresponde. Pero cuando ya la venís cantando, por ejemplo, José Antonio recién, es una canción que venimos cantando mucho. Pero también son canciones difíciles de cantar, no solo por la parte técnica de la voz, sino por las cosas que va diciendo la letra, las palabras que se usan. Mm. Y muchas veces Latinoamérica tiene tantas maneras distintas de decir lo mismo. En
la descripción de la vestimenta,
bueno,
tiene
eso, por
todas
ejemplo.
Palabras que no son nuestras. El, claro, sombrero, el pañuelo, todo, ¿no?
Claro, Alán, que es el...
Como si fuera el gaucho de ellos, ¿no? Está buenísimo porque... También, bueno, uno conoce también de esa manera, vas conociendo e investigando.
¿Han ido al Perú?
Todavía no.
Bueno,
nosotros tres no. Pero...
Ah, no, ninguno.
¿Cómo te
va? Sí. ¿La van a llevar?
Ojalá que podamos ir, sí.
¿Si te vamos a llevar a vos?
No, si van a llevar a José Antonio.
Seguro.
Sí, obvio.
Y tenemos mucho repertorio.
Está
peruano.
Bueno eso, ¿no? Porque para cuando vas a un lugar y haces una canción propia, de lugar, claro, donde va, y encima la haces bien, es mucho orgullo para el lugar que te recibe.
Y es como un regalo que le haces, ¿no? Y,
claro.
Ah, bueno.
Nosotros la música peruana nos conmueve también muchísimo y tiene tanta riqueza, al igual que la música de Latinoamérica en general, ¿no? Pero algo nos atrae de Perú.
Sí, Perú.
Que tiene, y lo hacemos con mucho respeto por los grandes músicos que hay ahí, que solemos escuchar. Y hace poco hicimos una versión de una canción de Pablo Milanés que se llama Yo me quedo, pero que está versionado originalmente, hay una versión muy linda de Tito Manrique, que es un autor, compositor y guitarrista peruano, que es un autor que es un guitarrista que trabajó mucho con Nueva York.
Uh-huh.
Y él hizo una versión de esa canción Yo me quedo, que es divina la versión que él hizo, y nosotros tomamos algunas cosas de su versión y la solemos, uh-huh, tocar. Y él la vio en Facebook, alguien la subió,
¿sí?
Y él la vio y la reposteó y dijo, qué bueno que se esté tocando la versión que hicimos en el 2005 con mi grupo, cosa nuestra, qué sé yo. Y bueno, nosotros le escribimos y le dijimos que con mucho respeto abordábamos su versión. Ellos son músicos peruanos que cultivan su música increíblemente bien y como nosotros hacemos la nuestra, la argentina.
A mí pasa, ¿sabes con qué?
Está bueno tener
ese respeto y esa onda, como cuando escucho los guitarristas que eran de Chabela.
Ah, los Macorinos. ¿Qué?
Sí, sí, sí.
Macorinos.
Son tan originales, tan tienen un sello tan propio en lo que hacen.
Es que sí, yo... a mí me gusta que... O sea, hoy día hay como una integración, o por lo menos la manera que nosotros trabajamos también, tratar de tomar la esencia que tiene cada músico de cada parte del mundo, y tratar de ver si uno puede, no digo no robarle, pero copiarle algo de eso, digamos, a cada músico. Cuando escuchás a ellos, por ejemplo, a los claro. guitarristas, y escuchás la cadencia en la que la cadencia con la que van tocando, las sí, pausas,
eso.
La simpleza y al mismo tiempo la belleza.
El folclore puro, ¿no?
Es como, es lo auténtico. Es lo auténtico.
Muy auténtico.
Y en 2 más 1 tratamos todo el tiempo de copiar esa autenticidad de todos los géneros que nosotros escuchamos. Es como la forma de nutrirnos de distintos géneros. Y después, bueno, tratar de incluirlos en los arreglos que nosotros hacemos.
Estamos con 2 más 1, estamos con los de la MEA, con los famosísimos ya hermanos de la MEA, Hugo, Marcelo y con Ariel, aquí disfrutando de lo que nos vienen a presentar. ¿Qué viene?
¿Una samba podemos hacer?
Sí.
Una samba de Ramírez y Félix Luna, ¿no? La misma dupla que hizo Alfonsín, entre otros. Que es.
Hoy ya lo hemos dicho por la misa criolla.
Claro, tremenda obra, impresionante. Nosotros queremos hacer samba de usted. Samba hermosa.
Pero primero hay que afinar.
Sí, si no afinamos,
si no afinamos, no suena.
Vamos. Samba de usted. Gracias. Pero tiene yo le cambié el sábado de la noche, por lo cual el domingo ya me costó tocar.
Claro.
El domingo a la mañana, pero tengo mi técnica para que quede
fija,
para que quede afinada como quiero.
¿Cómo
en
hacer?
Muy poco tiempo.
¿Cómo hacer?
No la pienso compartir.
No pienso compartir, sale mucha plata eso. No, lo que hago es primero trato de tocar lo más que puedo hasta el momento real de tocar, pero más allá de eso, si no se tiene mucho tiempo, lo afino siempre un poco más arriba para
que baje.
Sí.
Claro,
y después lo otro que hago es que mucha gente no lo hace, que viste, vieron que hay mucha gente que recorta la cuerda, o sea, la estira y todo el excedente la corta.
Y si queda feo, si no todo vibra.
Claro, yo en realidad lo que hago es estirarla, o sea, le pongo solamente la punta acá y estiro, o sea, que la cuerda
y después bajás.
Tome todo su estira al máximo,
sí.
Digamos. Y la dejo afinada más alta.
Está bien.
Realmente eso me dio resultado y digamos no se desafina tanto como
muy bien como
mira, para lo que el largo guitarra, total de la
uso
cuerda
el largo total, o sea, yo no recorto la cuerda en ningún lado, digamos.
Mira,
estirarla con los dedos, los tiros no
no, eso estirarla, pero vos sabes que eso no está bueno porque le quita la particularidad de afinación a la cuerda. La matás, digamos.
Qué loco, yo lo vi a tu Matito haciendo eso.
quizá él le sirve.
Lo primero que cuando estás aprendiendo, por más que seas burro, decís, che, esto se estira. Vamos a una cosa, yo le pongo unos tirones
sí,
ahora.
Sí, yo también lo hacía. Pero después hablando con otros
luthieres.
Claro, hablando con luthieres, ellos me recomendaron y empecé a no hacerlo y me funcionó, digamos.
Puede tener que ver también el instrumento. ¿Cómo se adapta a cada cuerda?
Bueno, la humedad. Claro, seco,
claro.
Húmedo.
Claro.
Bueno, vamos. ¿Va la samba?
Samba usted. ¿Vámonos?
Vámonos.
Che, no se relajen, yo no olvidé la letra. Todo. Atento, che.
Atento, va la segunda.
Atenti. Se viene, ¿eh?
Esta samba llegará a usted bajo los luceros, va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros, va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz, niña de los ojos, color de olivo, me iré tras la zamba, romero de amor. Niña de los ojos, color de olivo, me iré tras la zamba, romero de amor. Esta zamba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Llegaré cuando muera el sol, en mensajerías de luna y sueño, para ver mis niñas si no me olvido. En mensajerías de luna y sueño, para ver mis niñas si no me olvido. Soy aquel que siguió tras su huella andariega y hoy vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo a penitas su pobre canción. Vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo a penitas su pobre canción. Esta zamba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombra, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombra, recuérdeme un poco, tan lejos.
Muy bueno.
La costa cortar el clima.
Gracias. Esta samba es de
Ramírez y Feliz.
Ramírez y Feliz se le hizo a la.
No sé bien la historia.
A la, no, se le hizo a la novia para pedir la mano.
Sí, la lo dicen.
Uh-huh. ¿De verdad?
Claro, sí, wow. Sí, sí, de usted, sí. Viste.
Pero
¿cómo la acullanaron?
Sí, sí. Teníamos ganas de...
Está linda, linda.
Teníamos ganas
de diferente así.
Claro, porque en general es una samba que se aborda como más canción. Y va, bueno, en los últimos tiempos estoy hablando. Y nosotros siempre tratamos de hacer algo...
Muy lindo, digamos.
Ir con el camino contrario a lo que...
Van por la banquina, vuelven.
Sí, sí, tratamos. Pero sí, porque bueno, son cosas que surgen en los ensayos. No da
ganas de hacerlo. Son sellos para...
Es como decir, yo lo veo así.
Claro, ¿no? Pero hay tantas versiones de ciertas zambas que tiene que tener un valor agregado. En este caso son, más allá de que ustedes dos cantan de una manera especial, todo ese trabajo cuyano, ¿no?
Está bueno. Pero vos sabés que es muy interesante lo que pasa con la música, con las canciones, porque en realidad lo que está bueno es que uno, por ahí en una juntada de amigos, en un asado, la cantás distinta, ¿entendés? Por ahí sí. La cantás, sí, la empezás cantando distinta, no haces la intro que hacías siempre, digo.
Una canción puede
ser algo que esa canción, las canciones vuelan en distintos momentos por distintos lados para mí. Por
lo menos. No es lo mismo que la gente esté como en misa a una juntada donde viene asado, es distinto, todo es distinto.
Es el clima que te va también.
Sí, nos alegra verlo. Especialmente a Ariel Sánchez, porque es mi comprovinciano, o casi.
Vamos.
Saludo a tu padre, acabo de comprar, no lo pagué, pero ya lo tengo, un cajón para regalar.
Perdón que te lo estoy usando.
Un cajón, no, ablandalo, como el mate, dámelo curado.
Hay que ablandarlo.
¿Está curado?
¿Qué?
¿Ya está curado? Como el mate.
Está muy nuevito, hay que curarlo. Por eso lo traje hoy para...
Bueno, ¿cómo estás, mi querido Hugo? ¿Bien?
Muy bien.
¿La vida bien?
Todo bien.
¿Los perros bien?
Los perros bien. Te sigo esperando en las clases, pasa que no nos podemos encontrar.
No hay, aconsejo una cosa. Tomar clase con un artista, si vos sin ser artista, pero también viajás cerca de fin de semana, el viernes hay dos clases por año.
Y sí, hicimos una y después por año ahí. Pero estuvo buenísima.
Sí, porque son días de laburo, ¿viste?
Sí, es muy difícil.
A mí, yo,
pues ya le vamos a encontrar la vuelta.
Yo viajo por la radio y Hugo, obviamente, tiene cosas más importantes.
No, ya le vamos a encontrar la vuelta. Yo me encanta, está buenísimo.
Una cosa quiero decir antes que nos olvidemos.
Ya tengo todas las escalas que me diste,
Muy bien, muy bien. Te voy a practicar.
Que vamos a estar el 13 y 14 de septiembre en Café Vinilo haciendo el segmento que hacemos en Morphy, las canciones más lindas del mundo, con Gerardo Rosín ahí, contando algunas anécdotas y bueno, nada, queremos invitar a todo el mundo. Las entradas están por Alternativa Teatral y ya van quedando pocas.
Es una mezcla de stand-up y música.
Sí, es música combinado con historias, con anécdotas, con cuentos.
No suman a nadie, no, porque por ahí en esas cosas, ya cuando empezás a hablar, alguno dice yo...
Ay, a veces la gente también se prende y dice algo, bueno. Sí, hay...
Bueno, ya estamos sobre las 12. ¿Algo para decir?
Sí, solamente que Marco Trunciliti va a estar jugando en un ratito contra Sam Curry, es el primer argentino que va a saltar a la cancha.
Bien, muy bien, va a saltar a la cancha.
En este US Open, y hoy se va a completar la fecha de la Superliga con el partido entre Aldo Civi y Atlético Tucumán y Huracán con Argentinos Juniors.
Gracias, Emi.
Un placer, re lindo hoy.
Bueno,
nos vemos.
Gracias, chicos.
Gracias a ustedes.
2+1, aquí nos vamos, ya llega Marcelo Simón y todo el equipo.